hemos pasado de 2 a 70 millones en 3 años. Hemos vendido alrededor de unas 15.000 motos. Cuando abrimos Italia, fichamos a un mega crack.
Un Messi.
Mejor que Messi, tío.
Ah, entonces CR7.
No, tampoco te pasa. Y la realidad casi nos hunde. Italia, piensa que si quieres vendernos una moto, te la vamos a buscar a tu casa. Estés donde estés en España. En el mismo instante te hacen una transferencia bancaria. ¿Qué quiere decir? Que tú no dejas la moto sin que no tengas el dinero en tu cuenta.
¿Cuál es un poco la visión estratégica que se pueda contar para los próximos años?
Esperemos pues, llegar a los 100 millones en breves. No voy a decir cuándo, pero voy a intentarlo cuanto antes, ¿no? Yo estoy harto de oír emprendedores que ponen... Empecé vendiendo cajas de madera y facturé medio millón de euros el primer año. O sea, yo siempre digo una cosa. Soy el tío que más veces ha fracasado que has tenido en este sofá.
¿Tú te imaginabas hace 3 años que ibas a estar en el punto en el que estás ahora?
Sí.
Sí.
Lo visualizaba.
Oye, Josep, mil gracias por haber venido. Yo quiero empezar fuerte porque estábamos comentando hace 2 minutos, antes de empezar a grabar, el tema de, oye, Madrid o Barcelona, ¿quiénes somos mejores emprendedores, no?
La verdad que es complicado y principalmente porque en Madrid es una ciudad maravillosa. Yo creo que lo estamos hablando antes haciendo un café.
Sí.
Y cada vez lo estáis haciendo mejor, ¿no? Pero Barcelona tiene una esencia emprendedora muy fuerte, ¿no? Es decir, como gente como Óscar Pierre de Globo, Bernat, Jordi, la gente de PAC, o sea, hay mil emprendedores, ¿no? Que yo creo que en Barcelona se ha llevado mucho ese espíritu emprendedor desde hace años,
sí.
Cuando no había el tema de startups, sino más emprendedores de gente de fabricante, etcétera, ¿no? Aquí siempre ha habido como compañías más grandes, ¿no? Y yo creo que había mucha gente joven, ¿no? Que quería emprender en Barcelona y se lleva bastante.
No, el caso de Globo, Factorial, bueno, mil empresas. Es que Trailperk, vosotros, Mundimoto, no me quiero dejar ninguna porque son muchísimas. Pero bueno, yo creo que, oye, en Madrid estamos ahí también. No. Pero bueno, oye, y una cosa. Hoy has venido en avión, ¿no? Pero tú qué moto tienes. Eso se podrá desvelar, ¿no?
Hoy he venido si yo tengo una Forza.
Ah, tienes una Forza.
Sí, una Forza.
Es Honda, ¿no? Honda Forza.
Sí.
¿De qué cilindrada?
125.
La
ciudad perfecta, cómoda.
Sí. Sí.
Económica, que tenemos bastantes en segunda mano, si alguien quiere una moto.
Empezamos con la cuña ya.
Mundimoto.com.
Oye, no, vamos a empezar un poco de historia del principio, porque estábamos comentando, en 2 años y medio habéis crecido de forma salvaje, o sea, exponencial, y eso yo creo que es una de las partes que más mérito tiene en la historia. Entonces, si tuvieses que desgranar un poco estos 2 años y medio de cero a casi 70 y pico millones de euros de facturación, ¿no? Cerréis 2023, luego lo contarás. ¿Cuál es ¿Cómo lo has conseguido, ¿no? Y qué hitos, si tuvieses que cortarlo en trocitos, así rollo, como si fuese un salami, ¿qué hitos extraordinarios has tenido que ir cumpliendo para llegar a este éxito?
Súper. Yo creo que el principal ha sido el negocio. O sea, creo que era un negocio que estaba muy, muy virgen y hemos sido capaces de tocar las teclas adecuadas para estar en un sector apetecible. O sea, porque al final hay mucha gente que lleva años y años no remando en sectores pues, que no son tan apetecibles, no tienen esa posibilidad de crecer tanto porque ahí están muy automatizados y hay mucha competencia, etc. Entonces, yo creo que la primera ha sido el sector, que el sector de la venta de motos de segunda mano digitalizada y dando un servicio completo no existía. Entonces, como hemos sido los primeros y somos los primeros aún, no solo en España, sino en Europa, pues creo que ahí tenemos una oportunidad, ¿no? de ir rápido. Y segundo, rodearte de gente, inversores, los inversores adecuados, ¿no?
Claro.
Creo que en el momento que metimos a Pablo Fernández, ¿no? El fundador de Clicars, que ya había vivido lo mismo en coches, pues avanzamos muchas casillas de golpe. Y también, pues, ir a muerte. O sea, yo creo que...
Ir a muerte. All in, ¿no?
All in. Es lo que te he dicho. O sea, antes de hablábamos... Ayer estuve en Sevilla por la mañana, por la tarde estaba en Málaga, esta mañana en Málaga, hoy Madrid y esta noche en Barcelona, ¿no?
Claro.
O sea, es ir a muerte. O sea, sí, yo creo que cuando tienes una oportunidad, cuando tienes a los socios adecuados y cuando tienes al equipo y tienes que correr porque puede venir otro, ¿no? Y yo creo que hemos sido rápidos y yo creo que gracias a eso y la combinación de muchas cosas, pues ahora Mundimoto pues es el referente a nivel europeo de venta de motos.
A mí me sorprende muchísimo que algo que ahora lo ves y dices, joder, ¿cómo no lo había? Es evidente, ¿no? Tendría que haber un player aquí gordo haciendo esto. Clicars ya lo demostró en el tema de los coches, ahora vosotros lo estáis demostrando en el tema de las motos, pero me parece muy, muy raro que no haya un gran líder en Europa de esto. Vale, pero vamos a remontarnos al principio porque ha saltado de golpe. Entonces, ¿cómo es los primeros 6 meses o el primer año, ¿no? Empecéis con cero, no levantéis ninguna ronda, empecéis con recursos propios,
claro.
Que más mérito todavía, ¿no? Bootstrapping. ¿Y cómo empieza eso? ¿Y cómo son las primeras ventas, las primeras leches, los primeros éxitos?
Total.
La salsa.
Al final, yo venía de fundar otra compañía, se llama Decoboot, que era un tema de muebles, y la verdad que ya tenía una experiencia previa sin inversores, ¿eh? Todo fue bootstrapping, ¿no? Entonces, cuando empezamos lo de Mundimoto fue en plan objetivo de montamos otra empresa que funcione y que genere EBITDA, ¿no? Y los primeros 2 años estuvimos sin inversores, invertimos mi socio y yo Alrededor de 200-250 mil euros.
¿Cada uno? ¿O en total?
En total, más o menos. El primer año, luego pusimos un poquito más, etcétera. Vale. Pero lo que vimos es que había una oportunidad de comprar y vender motos, ¿no? Porque nadie lo hacía a nivel profesional, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando vimos, ostras, en el primer año 1 millón, segundo 2 millones, de golpe, ¿no? La inversión era para comprar las motos, no para fichar a 40 tíos, ¿no? Estábamos facturando 2 millones de euros y llevamos 10 en el equipo.
Claro.
Entonces, mucho, mucho gas, ¿no? Que decimos en Mundimoto. Y a partir de ahí, pues empezamos y dijimos, creo que hay una oportunidad para ser los primeros. ¿A quién conocemos que haya hecho algo parecido en coches, ¿no? Y ahí es cuando contactamos con Pablo Fernández de Clicars. Y el tío le encantó el proyecto, le encantó la energía. Y a partir de ahí, pues se empezaron a alinear todo, ¿no? Cogimos algún inversor más pequeño en la serie Seed, que levantamos 1,5 millones. Y a partir de ahí, pues, empezó el gas, ¿no? Que decimos. Pasamos de 2 a 14 millones en un año. Uh-huh. Al año siguiente pasamos de 14 a 60 millones. Uh-huh. Y este año hemos hecho alrededor de unos 70 millones de euros de facturación.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bestia! Y oye, ¿tú cómo...? No te ha dado tiempo a hacer la digestión, ¿no? Ha sido muy rápido. Entonces, ¿tú cómo has tenido que evolucionar? Porque, bueno, eres el CEO de la compañía. ¿Cuántos es la empresa?
Somos unos 320 empleados.
¡Qué bestia! O sea, de cero
es... hemos pasado de 8 a 320 empleados en 2 años, casi 3 años.
Vale, genial. Me estás dejando buenos reels, ¿eh? Me estás dejando grandes titulares, hay que seguir así.
Por eso. Te doy los inputs para que luego podamos poner
el TikTok.
El TikTok, ¿no?
No, bien, pero vale, ¿tú cómo has tenido que evolucionar? Porque entiendo que el Josep de hoy no es el mismo de hace 3 años. Has tenido que evolucionar a velocidad supersónica. ¿Qué diferencias hay entre la versión de hace 3 años versus la de ahora? ¿Y en qué has mejorado para poder asumir, oye, de forma robusta este proyecto y poder dormir tranquilo todos los días?
Totalmente. Yo creo que al principio no teníamos talento. Luego, a medida que vamos incorporando talento, vamos viendo que es básico para escalar. O sea, creo que a este ritmo tienes gente detrás que te ayude o es imposible. Uh-huh. Entonces, yo creo que he aprendido mucho a rodearme de talento o gente mucho más lista que yo. O sea, uh-huh. Y esto no es por hacerme el de esto, pero es gente que la ves y va muy rápida, ¿no? En lo suyo, ¿no? Yo creo que eso es vital. Cuando quieres ir a este nivel, creo que es vital. Es importante involucrarles, es importante darles acciones, darles phantoms de las compañías. A mí cuando veo emprendedores que su equipo que está ahí al día a día en el C-Level no tiene a phantoms o acciones, no lo entiendo, porque creo que si se gana un partido, lo ganas con tu equipo, no lo ganas solo. Yo creo que esa fue muy buena decisión y yo aprendí, ¿no?, a saber gestionar todo este talento, ¿no? Porque cuando tú tienes en una sala 10 tíos que son muy listos, pues hay que gestionar muchos egos, hay que gestionar muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto aprendí mucho y creo que también aprender a hacer eso y aprender a saber cómo, ¿no?, engranar todas esas piezas pueden ser el éxito de una compañía, pero también el fracaso, ¿no? Porque al final cuando pones mucho talento también pues choca bastante, ¿no? Entonces creo que la evolución de entender muy bien estos perfiles nos fue muy bien y creo que ahora tenemos el equipazo number one. Tenemos el mejor equipo en Mundimoto que hemos tenido nunca.
Qué bueno, me surgen mil preguntas. La primera es, oye, ¿por qué Phantom Shares en lugar de a lo mejor poner incentivos de un bonus a variable puro?
Porque esto te lo dan cualquier multinacional.
Sí.
O sea, tú te vas a Deloitte y te dan un bonus. Pero al final, ¿tú quieres pensar a corto plazo y pues puedes ganar 500 euros más al mes? Uh-huh. ¿O quieres que si esto funcione te puedes llevar 200, 300, 1 millón de euros en un tiempo, ¿no? Y es lo que quiero, ¿no? Yo quiero que si esto sale bien y al final haya un éxito o haya una salida a bolsa o haya alguna cosa, pues que el equipo que ha estado ahí pues también sea recompensado.
No, y es verdad que están más comprometidos, empujan a lo bestia. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué piensan los VCs de que repartas, ya no es equity, pero bueno, Phantom Shares eso les da exactamente igual a los VCs?
No, hay gente que no le parece bien, que dice, no, esto hay que guardarlo para los 4, ¿qué tal? Y yo creo que se equivocan. Yo he tenido boards en los cuales esto se ha planteado y me dicen, no, es que tienes muchos empleados con Phantoms. Yo creo en mi equipo y quiero tener a la gente motivada, ¿no? Y para mí es una discusión que no tuvo tampoco orden de discusión, ¿no? Es una imposición.
Son lentejas, ¿no?
¿No? Es una imposición de decir, chat, señores, estos son lentejas, esto es para todo el mundo que se lo merece. No lo regalamos, pero se lo damos a la gente que creemos que es importante para la compañía.
Qué bueno. Oye, el hipercrecimiento, entiendo que cometes muchos errores de forma obligatoria por el camino porque es inevitable, pero ¿qué ocurre cuando te equivocas de forma muy clara en fichajes que son críticos para la compañía? ¿Cómo se solucionan esos problemas que no son plato de buen gusto?
Yo creo que es de los errores más grandes que hemos hecho, ¿no? Claro. De fichar a gente que no era el perfil, sobre todo cultural, de la compañía. Porque tú puedes coger a un tío muy listo, pero si no tiene la cultura que el 90% de tu equipo tiene, Eso no encaja al final. Yo creo que saber hacer pasos atrás y asumir tus errores, que yo soy el primero que siempre dice, hostia, la he cagado con esto, las proyecciones, he ido a un podcast y he dicho que voy a facturar no sé cuántos millones, la he cagado, ¿no?
Qué presión, no es como Topuria, voy a ganar 100%.
Totalmente, yo me lo creía porque te lo tienes que creer, o sea, si
Claro.
tú eres el fundador y tienes un budget, tienes que creerte que vas a hacer tanto, ¿no? Pero
Claro.
al final, hostia, tienes que saber también pedir perdón, ¿no? Y decir, hostia, me he equivocado y he hecho muchos errores que no volveré a cometer, ¿no? Como fichar a alguien que cobra el doble que el que cobra más y porque viene de alguna consultoría hiper top y tiene un currículum tal, puede encajar en tu compañía. Y eso es un error que siempre digo que a los que estamos a los que están empezando y están ahí, que tengan mucho cuidado. Que para mí lo importante es la cultura.
Totalmente. A ver, por un lado, el tema de gestión de expectativas es un tema complejo y frágil, porque evidentemente tú quieres aspirar a la luna, ¿no? Entonces todo el mundo empuja mucho más fuerte y consigues grandes cosas, pero claro, cuando te planteas objetivos muy, muy bestias, pues hay veces que no se alcanzan, pero aún así te has quedado a la mitad, que no está nada mal, ¿no? No sé si a la mitad, un 70, un 80%, que te escucho alguna vez decir que el budget es sagrado, y estoy muy de acuerdo. Pero hablando de la cultura, porque muchas veces parece algo abstracto, vamos a concretarlo un poco. Es decir, entiendo que la cultura viene un poco del mindset o de la forma de los valores o de la forma de entender los negocios del CEO. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿tú cómo entiendes tu negocio o los negocios en cuanto a compromiso, velocidad, métricas? O sea, ¿cuál es la cultura vuestra?
Mira, es muy fácil, en Mundimoto y nos ha pasado, ¿no? A veces se nos quema gente, se nos quema porque vamos a gas. O
Full.
sea, a gas, como yo te he dicho hoy que hoy he cogido tres aviones y ayer cogí dos, es porque mañana tengo que estar en Barcelona y tengo que dar el 200%.
Claro.
Y eso es lo que intento transmitir al mundo, a todo el mundo. Y a todo el mundo le intento transmitir que si algún día hay que limpiar motos, yo las limpio, no tengo problemas. O sea, hay que ir a buscarlas, ¿no? Al final yo creo que es una cultura muy humilde, una cultura en la cual todo el mundo tiene que hacer de todo. Si es necesario, ¿no? En Italia ahora, por ejemplo, pues hemos comprado menos en invierno porque se vende menos, pues el equipo de compras ha hecho un trabajazo y se ha puesto a ordenar el stock, etcétera, ¿no? O sea, creo que transmitir que no se te caigan los anillos es la cultura de Mundimoto y sobre todo el gas, ¿no? Que soy muy pesado con el gas, pero mucho gas, tío. O sea,
Claro.
tienes una oportunidad. Nosotros hemos tenido una oportunidad y vamos a darlo todo. Morir sin intentarlo no es viable.
Claro, qué fuerte. Oye, tenemos una pequeña sorpresa que
Hostia.
sí,
¿Buena o fácil o...?
va a ser difícil, jodida. No, no. Tenemos una sorpresa, entonces vamos a dar paso a Carolina, ¿vale? Que es nuestra reportera, y te vamos a enseñar una cosa. ¿Estás
Vale.
listo, no?
Bueno, sí, coño. Si
No,
no,
no, no.
si es fácil, sí.
Carolina, ¿cómo estás, hombre?
Hola.
Otra vez, bienvenida.
Una sorpresa, a ver.
A ver qué te parece. Hoy desde Media Power nos escapamos a conocer Mundimoto, una de las empresas más rentables a la hora de alquilar o comprar motos de segunda mano. Tienen de todo. Vamos a conocer su funcionamiento desde dentro.
Muy chulo el vídeo.
¿Sí?
Súper guay.
¿Te ha gustado?
Mucho, muy
Qué
guay,
bueno.
tío.
Muy
Súper,
bien.
súper bien grabado.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias.
Muy
Gracias,
guay, muy guay.
Carolina, ¿eh?
A
Te haremos
vosotros.
descuento, Carolina, si tienes la amarilla, va.
Sí,
Sí.
pues me la apunto.
Venga, va.
En un mesecito te la pillo.
Venga,
Vale.
listo.
Oye, no, pero luego antes de que se vaya, dile que te haga el descuento, de verdad.
No, no, completamente en
Sí,
serio.
¿eh?
Ah,
Si no, un renting, pagas una cuota y te olvidas. Y
Vale.
cuando te canses, o pam, y te coges una más grande.
Vale.
Venga,
Fenomenal, luego lo
vamos.
vemos. Oye, ahora nos cuentas lo del
Hablaremos.
renting. Hasta ahora, Carolina. Ahora nos cuentas lo del renting, que es interesante. Oye, y luego tenéis la otra división de negocio, ¿no? Que es como por suscripción o como.
Sí, bueno, suscripción no es exactamente,
Vale.
o sea, el significado es suscripción renting. Al final, suscripción, hay muchas compañías en Europa que han ido a la quiebra y hacen suscripción. Entonces, a mí no me
Vale.
gusta suscripción.
Bien.
Y
Malfario, ¿no? No
Malfario,
vamos a
y yo
gafar.
le llamo renting, ¿no?
Vale.
Que es una cosa más fácil. Renting, pagas una cuota al mes, te incluye pues seguro, mantenimiento, te la llevamos a tu casa, en cualquier punto de España. Desde motos nuevas, motos de segunda mano, tenemos más de 3.000 referencias en la página web y al final es pasar lo que lleva muchos años, ¿no? en España y en Europa, del renting de coches uh-huh. a las motos, ¿no? Que tú, pues mira, por si quiero 6 meses, quiero 12, quiero 24, ¿no? Uh-huh. Pagas una cuota y te olvidas del resto. Desde 99 euros al mes, pues puedes tener tu moto y te olvidas de...
¿Y qué tal está funcionando esta línea?
Estamos encantados.
¿Y la habéis lanzado hace poquito?
Hace menos de 7, 8 meses.
¿Y cuánta cuota, o sea, dentro del pastel de peso de facturación, más o menos, cuánto empieza a pesar?
Es poco, porque nosotros el pastel de facturación es grande por todo uh-huh. el tema de la venta que tenemos, el ticket medio, que son 5.000 euros, uh-huh. pero este año creo que será el 10-15%. ¿No?
Vale, entendido. O sea, que poco a poco va...
Poco a poco y este año hemos cuatriplicado la facturación de uh-huh. O sea, este año vamos a quintuplicar más o menos la facturación del año pasado de renting.
Vale, qué bueno. Ok, vale, vamos a hacer un pequeño deep dive en métricas, ¿no? En cómo están, oye, ahora mismo, cuántas motos se venden, cuánto facturáis, cuántas personas sois, para hacer un poco un orden de magnitud del negocio.
Súper. Mira, este año estaremos alrededor de los 70 millones de euros de facturación. Uh-huh. Hemos vendido alrededor de unas 15.000 motos.
Wow.
Y somos unos 320 empleados. Estamos operando en España y en Italia.
Uh-huh.
Y para que te hagas una idea, hemos pasado de 2 a 70 millones en 3 años.
Es una locura, ¿eh? Lo que contabas antes de que has tenido que evolucionar como CEO. ¿Por qué Italia es el primer país que abrís?
Italia tiene el doble de motos que España, casi. Uh-huh. ¿No? Entonces, es un país muy natural a nivel de estrategia de compañía. Es un país complicado, o sea... Uh-huh. Cuando hablamos siempre de Italia y con todos los emprendedores que hemos hablado, empresarios, es un país complicado, pero es un país súper motero, ¿no? Entonces, uh-huh. Decidimos abrir en Milán, ahora abriremos en Roma también, pero tiene una expectativa buenísima, ¿no? Este ha sido el primer año completo que hemos estado en Italia y hemos facturado ya unos 10 millones de euros ahí.
Ostras, vaya entrada, ¿no? Por todo lo alto, puerta sí. grande. Bueno, es alucinante, vas a Roma, ves las típicas piazzas estas grandísimas y tal, y son todo motos, es loquísimo, es un caos. Y no sé cómo se chocan constantemente. Los seguros de moto tienen que ser más caros que en Madrid, porque en Barcelona o qué tal.
Es el doble. Los seguros en Italia son el doble de caros que en España.
Que son unos kamikazes.
Bueno, porque van a saco, ¿no? Pero, saco. Pero el tema del robo de motos ahí también es mucho más que aquí.
Claro.
Pero es, o sea, tiene el doble de motos que, uh-huh. que España casi.
Vale, oye, te quiero preguntar en concreto por la parte de compras y ventas, ¿no? ¿Cómo es toda esta logística? ¿Qué tecnología tenéis? ¿Qué equipo humano tenéis detrás de todo esto?
Claro, o sea, el core business de la compañía es comprar bien, ¿no? Es uh-huh. decir, nosotros si conseguimos comprar bien motos, podemos venderlas y tener un margen, ¿no? Y ahí es cuando entra todo el desarrollo que hemos generado, ¿no? Y para mí lo más completo, ¿no? Y más complejo, ¿no? Piensa que si quieres vendernos una moto, te la vamos a buscar a tu puerta de tu casa. Uh-huh. Este es donde estés en España.
Que es un poco el valor diferencial también, uno de ellos.
Uno de ellos, o sea, no hay nadie que... O sea, nosotros al día compramos 70 motos, ¿no? Uh-huh. En cualquier punto de España. Es tan fácil como ir a nuestra página web, rellenas un formulario uh-huh. y te damos un precio uh-huh. online. Todo por WhatsApp o por mail, lo que prefieras.
Uh-huh.
Si tú estás de acuerdo con ese precio, tenemos que recibir fotos, vídeos, o sea, que la moto
claro.
pues no esté ¿no? destrozada, ¿no? Que hay gente que nos envía la moto cuando la compró que hace 12 años. Claro, y
que lo tenga todo por libre, ¿no?
Y tiene la moto ahí que, pobre, está ya muerta, ¿no? Pero, vale. pero nos envían fotos tal, entonces te damos un precio, ¿no? Si estás de acuerdo, vamos a tu casa con un camión. Vemos que la moto está tal, nos firmas un papelito en el cual nos aseguras que la moto está bien, cambio de nombre, que nos dé tal. Entonces, en el mismo instante te hacemos una transferencia bancaria uh-huh. vía Banco de España. ¿Qué uh-huh. quiere decir? Que tú no dejas la moto sin que no tengas el dinero en tu cuenta.
Qué bueno.
O sea, esto es, al final es confianza, ¿no? El
claro,
cliente.
Claro.
Por eso compramos tantas también, ¿no? Entonces, puede ser que te paguemos un poquito menos que el tío que en Wallapop, uh-huh. ¿vale? Pero en Wallapop pues te van a escribir 90 personas, uh-huh. luego que no te cambien el nombre, que te pueden hacer una multa, etcétera, etcétera. Entonces, ese servicio yo creo que ha sido clave para escalar el negocio al futuro, ¿no? Y la historia aquí es que cuando nosotros cogemos la moto, la traemos a nuestras instalaciones, la reacondicionamos, la limpiamos, etcétera, le cambiamos pues, si a la hora de vender quieres neumáticos nuevos, quieres pastillas, etcétera, y te la volvemos a enviar a tu casa o la puedes venir a recoger y tener una experiencia un poquito más completa en nuestro almacenes, que ahora mismo, pues como te comentaba antes, ya estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Valencia, en Málaga, y alguna ciudad más caerá de aquí poco.
Ahora vamos a la parte de tiendas físicas. Me interesa la parte de compras, porque es el vuestro core business. ¿Hay mucha negociación o está todo muy pretasado ya con tecnología?
Tenemos unos precios, unos rangos de precios muy... O sea, al final, si quieres escalar este tipo de negocios, no puedes estar negociando tal. O sea, nosotros los precios que damos, y hay mucha gente que le ofrecemos un precio y dice, uy, no. Uh-huh. Y al cabo de 2 semanas, han ido 6 tíos a su casa, le han molestado y dice, ¿sabes qué? Me olvido, ¿no?
Entonces, el problema.
Nosotros al final intentamos ser competitivos, pero también tenemos que ganarnos un poco la vida para pagar todo el flow, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que si compramos 70 motos al día es porque al final pues damos un precio en el cual la gente queda satisfecha y sobre todo la experiencia y seguridad, ¿no? De vendo la moto, me cambian el nombre y me la vienen a buscar y me la pagan.
Claro.
Y eso al final pues da confianza.
¿Cuántas personas sois en compras?
En compras seremos alrededor de 25 o 30 personas.
Vale, y o sea, unas 2, 2,5 motos más o menos por persona de compras.
De todo el equipo, claro, es que hay el equipo de administración, hay el equipo de logística también que se encarga de tal, hay el equipo de tasación, o sea, hay varios equipos, ¿no? Uh-huh. En el cual pues cada uno tiene su función, ¿no? Y intentamos estar súper optimizado para comprar las máximas posibles.
Claro, claro. Oye, tema de tiendas físicas, porque esto también es una de las novedades que me has dicho, que Valencia, Málaga, Madrid, ¿no?
Valencia, Málaga, Madrid, Barcelona.
Y Barcelona también.
De momento.
¿Por qué hacéis esto de abrir tiendas físicas?
Al final, después de la... O sea, momento pandemia, ¿no? Vimos que la oportunidad online era brutal, ¿no? Todo el mundo era, hostia, las tiendas van a cerrar, se acaba el mundo, la gente ya no va a volver a comprarte nada en la tienda, ¿no? Y hemos visto que la realidad es que a la gente le gusta salir,
sí,
le gustaría la tienda, le gustaría el producto, ¿no? Y en las motos es exactamente eso, ¿no? La gente quiere tocar la moto, quiere comparar una con otra, no. Piensa que tú vas a Barcelona y hay 2.000 motos.
Claro.
Hay 20 de cada una al lado de otra.
Pero no te da tiempo a verlas, no, es una nave gigante.
Bueno, hay gente que se pasa todo el día, pero...
Sí.
Sí, hombre, claro. Imagínate, 2.000 motos de todo, de todo, ¿no? Quienes le gustan las motos es el,
pero como,
el paraíso.
Es que no he estado allí, hemos estado en la de Madrid, la de Torrejón y tal, pero ¿qué rollo? ¿Nave industrial?
Nave con plantas, sí. Ah, vale, nave, vale. Es una mega nave con 5 plantas y en cada planta pues hay 500 motos, ¿no? Entonces, vale. Está diferenciada por tipos, por scooter, por tal, etcétera. Vale. Entonces, un poco es eso, ¿no? El tema de las físicas va por aquí, ¿no? Para estar más cerca del cliente, porque si el cliente... Hay gente, pues, o sea, que no me fío de tal. Hostia, escucha, tienes la tienda al lado de casa, si tienes algún problema, garantía, etcétera. Y también que el cliente esté más cerca, vea que esto no es una compañía tal, ¿no? Que puede ir ahí, puede ver exactamente quién son estos de Mundo y Moto.
Claro, claro, para generar confianza. ¿Y lo hacéis como una palanca, una vertical más de ventas o lo hacéis para construir confianza y potenciar el online?
Es un mix. Ir también a lo que son a los clientes que no quieren comprar si no es físico y también para estar cerca del cliente.
Claro, no, me parece muy buena idea. De hecho, yo creo que está dando un poco se está invirtiendo la tendencia, porque antes era como, oye, no, después de la pandemia, solo e-commerce, incluso con las marcas de ropa tal, y ahora también se han dado cuenta las marcas de ropa que también necesitas tiendas físicas. De hecho, estuvo aquí Pablo, el CEO de Silvon, y decía, no, es que yo donde tengo una tienda física vendo un 30% más online.
Totalmente.
Entonces, ostras, que es un catalizador. Total. Es un catalizador del e-commerce.
Y es la apuesta de este año, ¿eh? Es la apuesta de empezar a abrir tiendas. En Milán, que también estamos en Italia, hemos abierto en Roma hace nada, y es la idea de empezar a tener ese mix que también nos optimiza las logísticas, etcétera. Bueno, hay un tema detrás, pero ostras, mola mucho que la gente también de Málaga pues se vaya y que tenga 250, 300 motos. Y que si no le gusta ninguna y le gusta una que está en Barcelona, se la traemos.
Claro,
¿no? Y eso, la experiencia es buena también.
Claro. Oye, hemos hablado mucho de compras. En la parte de ventas, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias hacéis también para captar para vender motos?
Marketing online a muerte.
Vale, entonces abrimos sección de marketing digital.
Marketing digital. No soy muy bueno en marketing digital, pero hacemos marketing digital. Hacemos Google Paid, hacemos Facebook. Y bueno, estamos en Instagram también. Tenemos ya unos 160.000 seguidores.
Son muchísimos, ¿eh? Para una
teníamos 60 hace 7 meses y estamos invirtiendo ahí. Estamos creando contenido para los motoristas, ¿no? Entonces, eso les mola, ¿no? Y yo creo que también estamos creando comunidad, ¿no?
Sí.
Y hay mucho marketing online, porque es una cosa que podemos medir, pero ahora también estamos viendo que con todo el tema físico, pues, no completas, ¿no? Decía lo del el CEO de Silvon, que ese mix, pues yo creo que es acertado.
Sí, también estuvo que, bueno, Carlos Rivera de Clicars y comentaba que la parte de Google Ads la potenciaba muchísimo para la parte de SEM, para tema de venta de coches y tal, le metía muchísimo.
Sí, pero hay mucha competencia también.
Claro, ¿no? El click es caro. Es claro. Si al final tienes que sacar tu CAC y, oye, ver si realmente te interesa, o hacer quizá palabras clave que estén menos competida o long tail, bueno, diferentes estrategias o incluso posicionamiento SEO para que realmente, oye, estas estrategias no se te vayan de madre y no se te disparen y sea rentable.
Total.
Como canal de adquisición en sí mismo. Pero bueno, oye, tema países y expansión. Estáis creciendo a toda leche, pero ¿cuál es un poco la visión estratégica que se pueda contar para los próximos años en cuanto a expansión de negocio?
Yo creo que estamos en ese punto que estamos demostrando que nuestra compañía es escalable y se puede internacionalizar, y creo que a partir de aquí es encontrar el socio adecuado para hacerlo, ¿no? La compañía, pues esperemos pues llegar a los 100 millones en breves. No voy a decir cuándo, pero voy a intentarlo cuanto antes, ¿no?
También te mete presión sana, ¿no? Y decir una
cifra. Me encanta que me vacilen. Luego me dicen, no, tú hiciste 60, 100 y hiciste 60. Y digo, bueno, escucha.
Oye, no está mal, ¿no?
Hice 14 el año anterior. Tú.
Claro, claro.
Pero de los errores se aprende, ¿no? Pero el objetivo es ese, ¿no? Seguir creciendo. Este año no queremos abrir más países.
Vale.
Queremos hacer España e Italia y ser los número unos aquí. Uh-huh. Y tener números buenos para luego decir, ¿qué hacemos, no? Claro. Hay mercados súper interesantes, Francia, Portugal, Holanda, es un mercado súper interesante. Y ya no solo en la compra-venta, sino en el tema del renting, que vemos que no hay ningún player ahora mismo pudiendo ofrecer esas 2.000 motos, ¿no? Porque nosotros al final lo que tenemos es que tenemos las motos compradas, ahora las estamos alquilando y luego las vendemos, ¿no? Entonces tenemos ese flujo completo que tiene mucho, mucho sentido, ¿no? A nivel de flujo y a nivel de optimización del stock, ¿no? Porque para tener el stock parado lo alquilamos y luego lo rentabilizamos mucho mejor.
Vale, pero y si miras un poco análisis de AFO, ¿cuáles son los riesgos? Porque, joder, cuando algo va bien, tienes 1.000 miradas encima. Entonces imagino que grandes players con mucha pasta estarán diciendo, oye, cuidado que los de Mundimoto mira, a ver si va a ser un mercado que hay que explotar. Y dices, es que mira, me voy a abrir Francia, Bélgica, Grecia, ta, ta, ta. Entonces entiendo que eso también lo tenéis puesto el ojo.
Sí, totalmente, pero no ha habido nadie. O sea, cuando nosotros empezamos, alguno lo intentó, pero esto necesitas dinero.
Claro.
No es el mejor momento histórico para levantar dinero.
Está el grifo más o menos cerrado.
Entonces eso nos da cierto margen, porque si al final si quieres construir lo que nosotros hemos construido en 3 años necesitas mucho dinero.
Uh-huh.
Y al final los inversores se creen algo que ya está funcionando, ¿no? Claro. O metes dinero en una cosa que ya está funcionando, o meterle algo que está desde cero en este punto es arriesgado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una barrera de entrada y también es que es un negocio muy complicado.
Claro.
O sea, yo y con Pablo Fernández, ¿no? Con Carlos de Clicars y tal, siempre lo hablamos, es que es un negocio muy complicado, porque es, cojo la moto, la reacondiciono, luego la vendo, la garantía, financia todo esto, ¿no? Entonces, es un negocio complicado, pero creemos que si optimizamos bien, le ponemos la pata del renting, etcétera, pues el negocio pues puede tener unos units economics muy interesantes.
No, seguro. Y de hecho hay que tener cuidado, yo creo, con la expansión internacional, porque acabamos de ver ejemplos, por ejemplo, en España, Getir, que ha aterrizado, o Gorillaz, ha quebrado, ha cerrado y ha debido perder un pastizal con grandes fondos y tal, pero hay que tener cuidado con la expansión internacional. Y por otro lado, y tú lo sabes, cuéntalo si quieres explicar un poco el tema, que el mercado en España todavía es muy grande. La cuota que tenéis todavía...
Tenemos el 2% de la cuota. Mercado.
2% de cuota. O sea, el mercado que es de 2 billions o...
Sí, en unidades estamos en 400.000 unidades al año de venta y en España estamos vendiendo 8.000.
Vale.
O sea, es decir, hay margen para crecer.
Claro.
Entonces, antes de volvernos locos y tal, creo que en España e Italia es que podrías facturar fácilmente 250 millones. ¿No? Y creo que antes de hacer ese salto, ¿no? Y tal, es ver que fortalecer esos mercados es interesante. Pero bueno, siempre hay oportunidades y siempre hay que ¿no? barajarlas, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿sabes qué cuota tenía Clicars en España?
Clicars, hostia, no tengo ni idea.
No, es que no lo sé, no he hecho los deberes ahí, tenía que haberme
puesto. Yo tampoco, culpa mía.
Luego le preguntamos a ChatGPT, que no, pero bueno, la ambición en España entonces todavía puede ser muy, muy grande. ¿Cuál crees que es el techo? Porque yo creo que habrá gente que diga, mira, oye, yo quiero comprar la presencial, o sea, la quiero tal. O sea, ¿qué cuota de mercado creéis que tenéis como objetivo, como techo en España?
Hostia, es muy difícil decir eso.
Es dificilísimo. ¿No? O sea, final, es una pregunta muy...
Es una pregunta en plan, te digo tanto. O sea, es que es muy complicado.
Claro.
Porque al final es más, ¿dónde crees, en dónde está el punto que es más óptimo?
Claro.
O sea, yo esa es la pregunta. O sea, en plan, ¿dónde es el punto óptimo para decir no crezco mucho más o me quedo aquí o crezco un 5% por año o un 10%, ¿no?
Claro.
Ese es el punto, ¿no? Porque al final estos negocios, cuando quieres crecer mucho más, no están optimizados, ¿no? Porque al final empiezas a comprar mal, empiezas a tocar mal, empiezas a no tener los modelos que rotan, etcétera, etcétera. Entonces, es más, ¿dónde queremos entender que está ese punto de decir, este es el punto óptimo para tener un negocio de este tipo, tal, tal, tal? Uh-huh. Y en cambio, ahí está en la compra-venta, pero en cambio en el renting hay muchísimo mercado, ¿no? Vale. Y yo creo que la combinación esta puede tener mucho sentido para nosotros y puede ser que no crezcamos tanto en facturación futura, de decir, hostia, es que esto es porque al final tú compras una moto, pues vendes, son 5.000 euros. La facturación ya es 5.000, ¿no?
Ticket medio 5.000 más o menos.
5.000 euros de ticket medio. Entonces, el renting son cuotas, le sacamos más o menos unos 2.500 euros por moto al año de alquiler, de renting. Claro, la facturación no obstante, pero el margen es mucho más alto, ¿no? Claro. Entonces, ya no es un tema de dónde vamos a ir a facturar, sino es un qué margen podemos ir generando de más, ¿no?
Claro, porque te escucho decir que tenéis, oye, un equipo técnico, mecánico de en un taller, oye, de equipo técnico de unas 70 personas.
80, sí,
80 sí. 80 personas, claro, que imagino que es que eso es una máquina de devorar EBITDA. Entonces, más o menos, ¿cómo es un poco una P&L de un Mundimoto?
Claro, al final tú tienes arriba pues lo que vendes y la resta es lo que has comprado, ¿no? El precio yo compraba 10 y lo vendo a 12 o 13.
Sí, eso es.
Entonces tienes ese margen, esos puntos, ¿no? En el cual luego le sumamos los extras que hemos podido conseguir, pues la financiación, la garantía, el no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, como
los
seguros, upsells, ¿no? Cross-sells.
La mutua madrileña es inversor nuestra, pues ahora estamos vendiendo seguros, ¿no? Vamos a empezar ahora. Pues todos esos upsells, ¿no? Entonces te queda ahí el margen que le sacas por moto, ¿no? Estamos alrededor de unos 1.400 euros y ahí, pues, empiezan los gastos.
Vale.
Pero claro, vete a buscar la moto a casa del tío en Cuenca.
No, es que no es nada fácil.
Cógela.
Claro.
Págale la vuelta al tío. Mira que la moto esté perfecta. Reacondicionada. Nos gastamos casi 300 euros en reacondicionar cada moto.
No has dicho nada de marketing, coste de adquisición de cliente.
No, o sea, aún no estamos en marketing. Claro. ¿No? Entonces, los unit economics son justos, pero tienes que ser muy bueno y tienes que estar muy, muy, muy optimizado, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos toda esa estructura hecha, le metemos el renting por el medio y ahí pues tiene mucho sentido el negocio, ¿no? Porque aprovechamos toda la estructura que tenemos para, ¿no?, alquilar un bien durante un año, dos años, en el cual, cuando nos devuelve, lo vendemos en el mejor sitio donde se puede vender, que es Mundimoto, porque es donde somos capaces de sacarle el profit más alto que nadie le puede sacar en el mercado.
¿Cómo te paras tú a reflexionar, a pensar tú solo, tranquilo, o cómo lo haces, qué te inspira, cómo construyes la visión, en definitiva?
Yo creo que me sale natural, o sea, y, o sea, yo creo, sí, siempre me ha pasado, o sea, no me paro a decir, hostia, me voy una red de una semana, a gente que le funciona. Yo no me voy una semana porque me muero ahí aburrido. Me muero aburrido, ¿no? Pero yo soy un tío que al final me gusta hacer un plan, creérmelo y ir a por él, ¿no? Entonces, de vez en cuando parar y ver cómo va el plan versus lo que tú tenías pensado hace 6 meses y por qué no has llegado y tal, 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 e ir modificando ese plan, ¿no? Pero creo que la clave en este tipo de empresas es una ejecución brillante, ¿no? Yo creo que con el equipo que tengo, que es espectacular, y yo siempre digo que tengo el mejor equipo que nunca he tenido, pues si tienes un plan y tienes un equipo brillante, pues tienes que ir ejecutando y no poner excusas, tío. O sea, yo estoy harto de oír emprendedores que ponen excusas,
total.
No, es que tal, o no.
¿Qué excusas oyes para que la gente vamos a romper mitos?
O la gente que no quiere emprender, porque no, porque claro, es que estoy trabajando, y, yo empecé vendiendo cajas de madera. Y yo había acabado la universidad y tuve una web que se llama cajasdemadera.com y facturé 500.000 de euros el primer año vendiendo cajas de madera. O sea,
¿Ganabais pasta ahí?
Ganamos mucha pasta.
¡Qué bueno!
Mucha.
Vendiendo cajas de madera, es que flipas.
Con 21 años. Pero la historia es, tío, o sea, son excusas. O sea, tú puedes coger y meterte mañana y emprender y te vas a fracasar. O sea, yo siempre digo una cosa y siempre, y lo digo, soy el tío que más veces ha fracasado que has tenido en este sofá.
Claro.
Con diferencia. Yo he tenido más de 100 páginas web que no han funcionado. O sea, no todo es, hostia, tengo una compañía que factura X millones de euros. No, es que yo he tenido compañías que han durado un mes, una semana. Ideas que han... La gente, antes de hacer, dice, bueno, tengo que hacer un SL, tengo que hacerme autónomo, tengo que... No, tío, o sea, tranquilo. Ves a mirar si esto tiene cabeza o no.
Prueba primero, ¿no?
Pruébalo.
A ver
sigue trabajando, ¿no? Dejes de tu trabajo si ves que esto tal. O sea, tienes que currar. Ya, pero es que, claro, es que curro mucho entre semana. ¿Y el fin de semana? ¡Ah! Claro, es que la gente, ¿no? Eso es emprender, ¿no? Y el hecho de fracasar está en el día a día, ¿no? Y para la gente que está empezando, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Gente que no ha empezado, gente que hay fases, ¿no? El que no ha empezado tiene que arriesgarse uh-huh. y no meter todos los huevos en un sitio, ¿no?
No, no, totalmente. Y hacerlo en paralelo, como currando por las tardes, horas extra y los fines de semana dejándote las pelotas.
No, claro, no. Yo lo que quiero es currar 8 horitas, trabajar media horita al día, tal, y luego el fin de semana full, ¿no? Uh-huh.
Claro, claro.
Eso no es viable.
No, no, y además que... Y yo creo que hay que romper mitos. Este es uno de ellos. Otro es, oye, se necesita muchísima pasta y muchísimos contactos. Que no.
Mentira.
Pero es que es mentira. O sea, basta ya. Entonces, creo que se pueden empezar, y a día de hoy, siendo digitales, que hay muchísimas facilidades, es todo mucho más fácil, creo que se puede emprender con poquísimos recursos, prácticamente cero.
Nosotros, en Mundimoto, los primeros 6 meses pusimos 5.000 euros. Uh-huh, uh-huh. Y ganamos 30.000 en 6 meses. O sea, teníamos Wallapop.
Claro.
Gratis, vendíamos motos por Wallapop. Uh-huh. Teníamos un local en un pueblecito que pagábamos 300 euros de local. Uh-huh. O sea, son mitos. O sea,
entonces, ¿qué pequeños consejos se puede dar para la fase más inicial? Ser espabilado, ser aguililla.
Aguililla.
Tío. Como lo que has dicho de Wallapop, ¿no? Tal, pillo aquí, vendo allá.
No, o sea, la gente, no, tengo que montar SL, tengo que hacernos. Tengo que encontrar una agencia de marketing, tío. Mírate por Google un de esto de AdWords, lo pruebas y claro. tal. Luego, cuando llegas a cierto nivel. Ya tienes que externalizar o tienes que fichar a alguien, ya tienes que tal. Pero al principio,
claro.
la gente se gasta los pocos recursos que tiene en eso uh-huh. y en vez de ver si su negocio puede funcionar o no. Uh-huh. Y esa es la clave del éxito. Uh-huh. O sea, la clave del éxito es que yo he montado muchos negocios, no han funcionado y soy el mismo tío que ha montado Mundimoto.
Claro.
Pero es que porque al final le hemos dado en el nicho
claro.
y hay que probar. O sea, tú puedes tener un negocio que sea la hostia, que factures 2 millones y ganes uno, o puedes hacer uno que vale 1.000 millones y factures 2. O sea. Claro. Es bueno, el concepto,
y entiendo
¿no?
que Mundimoto, si te paras a analizar diferentes momentos, te habrás equivocado 700 veces. O sea, que son mini fracasos, micro fracasos o fracasos incluso.
Sí, son mini fracasos, sí. pero con la experiencia que teníamos previa, claro. hemos conseguido que esos mini fracasos no hundan a la compañía.
Eso es.
Que es cuando hemos tenido que frenar, cuando hemos tenido que tal, cuando hemos tenido que echar a gente, cuando hemos tenido que hacer no sé qué, cuando hemos dicho no vamos a cobrar nuestro sueldo, pues no lo hemos cobrado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante es que puedes hacer mini fracasos, uh-huh. pero tienes que ir muy, muy con cuidado con los grandes fracasos, porque eso es lo que te hunde la compañía.
Claro, claro. ¿Cuáles han sido los momentos, o si quieres uno, por destacar algo, por concentrarnos en un momento muy difícil dentro de Mundimoto?
Yo creo que cuando abrimos Italia, fichamos a un mega crack, un tío que...
Un Messi.
Mejor que Messi, tío. O sea,
ah, entonces
tío,
CR7.
No, tampoco te pasa. No, pero, o sea, un tío que venía con un currículum, ¿no? Que tus inversores te dijeron, este es el capo, este va a ser un grande. Uh-huh. Y la realidad es que casi nos hunde Italia. Y casi nos hunde la historia de que esto era una compañía internacional, ¿no? Porque fichamos a alguien que no bajaba al barro, que no era la cultura de la compañía, que se cogió un Maserati como coche de empresa.
Bueno, claro, es que vamos a ver. ¿Italiano o español?
Italiano. O sea,
Bella vita.
Claro, y que yo llego ahí y teníamos un edificio de 20.000 metros alquilado, que teníamos las motos ahí y tal, y el tío uh-huh. se había cogido una oficina al lado de su casa uh-huh. para trabajar, porque decía que el talento estaba ahí, y estaba 20 minutos o el otro, pero estaba a las afueras, ¿no? Entonces, esos errores que nos han costado mucho dinero, porque nos ha costado muchísimo dinero, porque levantamos dinero y teníamos dinero, pero esos errores, pues para mí ha sido uno de los momentos de decir, hostia, esto puede ser que sea solo un negocio español, que aquí claro. en Italia funciona. Hemos enviado a alguien de aquí, de cultura, que Borja, que es un crack, y lo está petando. En un año ha pasado de 800.000 euros de facturación a 10 millones.
Vale, ¿y cuáles han sido las... O sea, ¿qué habilidades tiene Borja, por ejemplo, para ver... para que le vaya bien allí?
La cultura de entender que
barro, estás humildad, barro, ¿no?
y estás ahí, estás moviendo las motos, estás enseñando al equipo claro. que hay que currar 12 horas o...
O sea, manejar, management micro, meterte hasta lo más fondo.
Al principio es básico. Porque es que si no, cuando estás de país a país es muy difícil. Uh-huh. Si tienes 1.000 millones en el cuenta es otra historia.
Sí, claro.
Pero cuando... mucho dinero tuyo lo utilizas para comprar las motos, para crecer, para tal cual. Entonces tienes unos recursos limitados uh-huh. y tienes que demostrar que es un negocio que con los márgenes muy ajustados o lo haces muy bien o no es eficiente, pues estás jodido. Entonces, transmitir eso a un italiano que lleva un mes en la compañía, uh-huh. pues claro, si ve a un tío con un Maserati, pues no entienda.
Claro, total.
Pero si
Maserati
ve...
era coche de empresa.
Sí, coche de empresa. Porque el tío tenía como... un límite de facturas para... Es que esta historia es buena. Tenía un límite de factura que yo no tenía que verificar y claro, la renting eran 3.000 al mes. Uh-huh. Claro, a mí no me llegaba eso.
Claro. O sea, que no tenías que validarlo, directamente lo cogí y
claro,
punto.
Claro.
Hostia, macho. Por checa.
Estás buena, ¿eh? Si alguien tiene realidad. Si alguien no tiene que reportar las facturas, esto es buena idea.
Ferrari de empresa. Oye, y...
Esto no lo pongamos como título, ¿eh? Del podcast.
No, coño, no. No, no, pero esto se queda, no. Pero me refiero, vale, oye, entonces que tienes una conversación complicada con él, ¿no? Y ya está.
Bueno, ya no solo con él, sino con los inversores, que
claro.
lo habían traído él.
Claro.
Ya no, o sea, él al final...
Ah, vale, o sea, te lo pasaron.
Sí, sí, no, yo lo presenté, pero ellos apostaron,
claro.
Y apostaron, y yo antes había dicho tú este no, y yo, no, tranquilo, que no sé qué, claro. Y al final dije, él o yo, o sea, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Y ya. Al final, menos mal.
Ya, esos momentos son muy difíciles. Oye, ¿y algunos otros momentos que hayas tenido difíciles en España? A lo mejor menos duros, pero algún problemillas del día a día, porque quiero que se entienda que en el día a día es que casi todos los días hay problemas.
Bueno, cada día. Yo soy un tío que mi equipo que está cerca, o sea, relativizo todo. O sea, lo único que no podemos cambiar es la muerte. Esto es lo primero, ¿no? Sí. Entonces, si tú te has esforzado, lo has hecho al 200% y tal, si algo falla, es que algo falla. Pero hostia, yo y mi equipo estamos muy tranquilos que al final, o sea, lo hacemos, nos esforzamos, somos los que más curramos, somos los que estamos ahí, pero hay cosas que son incontrolables. Uh-huh. Que un tío se tenga un accidente con la moto, que un tío no sé qué, que el otro tal, que una ronda se caiga. Claro. O sea, al final hay mil cosas, ¿no? Que nos han pasado, ¿no? En momentos de rondas, que se nos han caído una ronda, hay que levantar otra, el no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Creo que el día a día, o sea, si alguien quiere emprender, tiene que entender que tiene que relativizar todo, porque si no, no va a ser feliz, no va a vivir.
Claro.
¿No? Entonces, yo soy el tío más feliz del mundo y tengo 1,000 problemas cada día, 2,000, pero soy un tío feliz, porque al final entiendo que todo esto viene porque estoy haciendo algo que va a pasar a la historia o va a ser algo muy grande, ¿no? Entiendo que hay que ganar mini guerras para ganar la batalla final, ¿no? Entonces, esa cosa, hay mucha gente que empieza y se hunde en tonterías y la única cosa que no tiene marcha atrás es la muerte. Lo otro se puede solucionar. Y fracasar no es un problema, pero al final es un problema que hay que asumir y hay que aprender de ese problema, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una cosa que a mucha gente le da miedo, ¿no? Hay mucha gente que encallada en proyectos 3, 4, 5 años con los socios que no tiran, que llevan 3 años sin cobrar una nómina, sin tal... Y por miedo a decir, bueno, lo he intentado y no ha pasado nada, y aparto el capítulo y voy a abrir otro libro, se quedan ahí enganchados.
Pero
¿no?
¿Y cómo entrenamos la resiliencia? Entonces, porque ha habido una cosa que acabas de decir que me encantó, que es nos quedamos encallados en problemas muy pequeños, ¿no? O sea, coño, vamos a pensar un poquito más en grande, el problema pequeño lo verás con microscopio si quieres.
Entonces, total, a veces hay que hacer un pasito atrás para ver en qué puede afectar estas cosas. Tienes que hacer una lista y decir, bueno, esto sí, pero tengo que... ¿no? O cuando se te va alguien clave en el equipo, ¿no? Yo siempre digo, cuando se me va alguien clave, digo, va a venir alguien mejor. Siempre lo digo.
Mentalidad positiva.
Es que es la única. Es que si no es imposible, tío. O sea, tú lo sabes.
Sí, si no es imposible.
Si no es imposible, porque es que no, al final tienes un mega crack tal y viene un tío y le paga 50.000 euros más.
Yeah.
Chico, disfruta y me invitarás a cenar porque vas a cobrar una pasta, ¿no? Y te lo tienes que tomar así, porque es que si no,
claro,
la final, la vida no te hace feliz, ¿no? Claro. Y para mí, yo quiero ser feliz, ¿no?
Sí.
No estoy aquí para estar llorando cada noche, ¿no?
No, o sea, que no queremos ser mártires ni sufrir torturas diarias, ¿no? No se puede con esa mentalidad ni de coña llegar lejos. Oye, hay un tema que quiero preguntarte, porque es el tema de el emprendedor que se mete en proyectos grandes, que levanta rondas de financiación, ¿no? En algunas, pues lo que tú dices, se les cae, en otras tal, vale, pero tema de pasta. ¿Tú qué consideras que un emprendedor tiene que negociar un poco con los otros socios o con los VCs a nivel de nómina o dividendos durante el proceso antes de hacer un exit, si es que lo hacen? Para vivir bien, vivir tranquilo, y decir, estoy tirando el carro como una bestia, necesito también vivir medio bien, ¿no?
A ver, esto es un tema para mí vital y que siempre soy muy, muy, o sea, voy muy a saco. O sea, creo que hay momentos de la compañía. Yo estuve el primer año sin cobrar de la empresa.
Cero patatero.
Cero. Cero porque yo venía de tener otra compañía y en ese momento pues no cobraba nada. Pero fue una decisión mía también, ¿no?
Pero no tenías inversores, ¿o sí?
Los dos primeros años no tenía inversores.
Vale.
¿No? Cuando metí los inversores, yo cobré. Pero yo estuve 2 años sin cobrar porque entendía que quería demostrar que eso era un proyecto viable, ¿no? Cuando entran los inversores, al principio, o sea, hay gente que dice, no, en las pre-seed me hago un cash out. Mal. A ver, tío, ahí llevas un año y ya estás pensando en el Porsche, ¿no? Entonces, mal vamos. O sea, eso no lo veo. Veo que en esa pre-seed tengas que tener un sueldo, lo veo. No tiene que ser un sueldo muy elevado, pero tienes que poder cubrir tus necesidades básicas. No es vivir en la Castilla en un ático de 200 metros. Es, pues, cobrar lo justo para sobrevivir.
Pero hace un bronca, ¿no? Da una horquillita.
1.500 euros.
Vale.
2.000.
Vale.
Máximo. Presid, vale. Máximo.
Vale.
Entonces, luego ya pasas a otro nivel de decir, ostras, voy a levantar 2 millones de euros. Mi negocio va como un tiro y esto tiene buena pinta. Tienes que subir y al final tiene que ser una estructura salarial también con el equipo que tienes, ¿no? Entonces, pues, no está mal hacer un pasito adelante y si haces una serie A, hacer un cash out. Uh-huh. O sea, yo prefiero hacer una serie A, hacer un cash out y tener un sueldo competente o uh-huh. competitivo uh-huh. a que la gente dice que, o sea, yo conozco emprendedores que llevan 10 años, que tienen un 6%, un 7% de la compañía y que nunca han hecho un cash out.
No han vendido nadie. No
y eso
nadie.
Es erróneo total.
¿Pero tienen sueldos altos o no?
Sí, pero da igual.
¿Pero el más alto de la compañía, por ejemplo, como CEO?
Sí, pero da igual.
Ya. Yeah.
Da igual porque en el proceso de los 10 años, tú no tienes, o sea, no te has podido comprar un piso, no has sido capaz de tal, o sea, has tenido ciertas necesidades que has estado pensando en dinero.
Ya. Yeah.
Y eso es un error muy grande. Entonces, en cierto momento, cuando la compañía ha hecho cierto saldo, y los inversores lo entienden, ¿eh? Entonces, no te vas a llevar más de... O sea, si te levantas 2 millones, te vas a llevar 3 millones.
No, no, claro.
Pero si levantas 2 millones y te llevas 50, 100 mil euros, uh-huh. pues es un cojín uh-huh. que te da tranquilidad. Y uh-huh. para mí creo que tener la mente tranquila para poder estar pensando en lo importante, que es cómo voy a hacer que esto tenga más valor uh-huh. y crea más valor, esa parte tiene que estar hecha y derecha. Entonces, yo siempre soy un tío que... Cuando he hecho una ronda, he luchado por el cash out.
Claro.
Pero no por nada. No porque necesitaba el dinero, sino es para que en los próximos 2 años, hasta la próxima ronda, o hasta el éxito, hasta lo que sea, uh-huh. no estar pensando en que no puedo irme a cenar fuera o no puedo irme a, cuando tengo un día libre, irme a un hotel con tu novia a la montaña, ¿no?
No, totalmente.
Entonces creo que es muy importante y creo que pero tiene que ser en el momento adecuado. Porque uh-huh. si tú lanzas una ronda... O estás haciendo tal y pides dinero y cuando la empresa no va bien, pues tampoco tiene que ser el momento, ¿no?
Claro. Oye, te has descafinado un poquito, ¿eh? Porque has dicho 50-100 mil. Te había escuchado en otro podcast un poquito más. 200, 300...
Pues estamos en la fase seed series. Nah, serie A,
sí, sí.
Pero
serie A, sí.
Serie A, depende. Es que eso depende. Levantas claro. 20 millones...
Sí, sí, sí. Sí.
Pues 500 mil.
Todo va acorde, claro.
Es que es acorde según el dinero que levantes, ¿no?
Claro, claro. Oye, y una cosa. Estábamos hablando de construir la visión y tal. Me gustaría saber tú también con qué te inspiras. Es decir, oye... Lo que te dé la gana, películas, un fragmento de YouTube, X emprendedores, socios tuyos, ¿qué cosas te ponen las pilas? En plan de, ¿qué te motiva? ¿Qué te pone?
O sea, yo admiro mucho, o sea, yo creo, o sea, la gente me dice, este tiene suerte. O sea, a mí esto no, ¿sabes? O sea,
suerte los cojones.
Suerte los cojones, ¿no? No, pues es verdad, ¿no? Sí, o sea, sí. Este tío le va bien. Hostia, qué suerte.
Sí, sí.
Los cojones, ¿no? Y yo veo a gente que ha hecho historias de éxito en España que tenemos... No tenemos tantas.
No, tantísimas no hay.
Pero hay gente como, yo qué sé, The Poor Village, hay gente como Hall, los de Holded, uh-huh. Globo, Factorial... No, hay...
No has nombrado ni uno de Madrid, tío, ¿de qué vas?
Es que son los que conozco de Barcelona. De Madrid sois no otro nivel, ¿no? Bueno. No, pero en Madrid...
No, pero es verdad, es verdad.
El Egoico, por ejemplo, también. Sí.
Bueno, Cabify, ¿no? Los de Clicars.
Cabify, Clicars.
Sí, sí, muchos.
Pero no hay tantos. O sea, no es tan difícil, no es tan fácil, ¿no? Y esta gente, al final, ya no es vendo la compañía por 1,000 millones, sino es, como emprendedor también, cómo rentabilizas todo tu esfuerzo de los últimos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que yo admiro mucho a esta gente, ¿no? De Privalia, ¿no?
Bueno, increíble.
Privalia. Historias de súper éxito que tú lo sabes, que es hiper difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo admiro a esta gente porque hostia, sé por... O sea, a mí que me venga un tío que vendió a su empresa y me diga que es fácil, uh-huh. es que no me lo creo.
No, es imposible.
Y entonces, yo lo que he vivido es lo que vivo... Y sé lo que han pasado esta gente, y esta gente ha conseguido lo que es, ¿no? Un poco uh-huh. el premio, porque hay mucha gente que lo ha vivido igual y se ha esforzado al máximo uh-huh. y no lo consigue, uh-huh. ¿no? Que hay mucha gente, ¿no? Que al final, después de estar 8 años, haber levantado 100 millones, o sea, no hay un éxito para estos emprendedores, ¿no? Uh-huh. Y hay un fracaso. Entonces, o sea, ver a gente que lo ha conseguido, pues para mí es admiración máxima y motivación para ir a ese objetivo.
O sea, te motiva a ver que hay casos reales de referentes españoles que han conseguido exactamente esa hoja de ruta, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya, es que a mí también, ¿eh?
En Estados Unidos, ¿no? Pepe Agell también es una mega bestia que conquistó Estados Unidos uh-huh. y que vendió la compañía por más de 200 millones. O sea, uh-huh. hay casos que es como... Que lo han hecho muy bien y que hay muy poca gente, ¿no?
Y ligado con esto, ¿qué habilidades consideras que tiene... ¿Qué diferencian, ¿vale? a un emprendedor bueno, alguien que consigue hitos extraordinarios?
O sea, yo creo que entre el grupo de emprendedores que están ahí, que han hecho cosas muy gordas, ¿no? O sea, empresas de 100 millones de tal, y los rockstars, porque uh-huh. hay rockstars que han hecho empresas de 100 millones, luego las han vendido, uh-huh. hay un punto de suerte ahí.
Vale.
Porque ahí hay mucha limpieza, hay mucha, o sea, hay, ¿sabes? De negocios, tal. es estar en el momento adecuado, en el punto adecuado, y hay un punto de suerte. Porque los que al final no lo han conseguido, pero han levantado 50 millones, un tío que levanta 50 millones, no es fácil.
Ya.
Y puede haber que levantes 50 millones y que tu compañía se vaya al viento.
Sí, sí, sí.
Eso para mí también es mucho mérito. Liar a gente para que te den 50 millones y tener una compañía que tal. Entonces, eso ya es para mí un mérito muy bestia. El hecho de ser un rockstar, bueno, es la resiliencia para mí es vital, y también ese puntillo de estar en el momento adecuado y de jugar tus cartas. Pero es que esos rockstars tienen tantas habilidades.
Y de saber apretar en el momento que hay que apretar, ¿no? Y jugártela y...
Jugártela, tío.
Ya, es verdad.
O sea, estar aquí. O sea, sí, yo estaba, sí, sí, ¿no? Sí. Es como, ¿sabes? Es como estar ahí y yo lo que sé siempre es que todos los que han hecho un exit, nadie se ha arrepentido.
No, no, es verdad, es verdad, es verdad. Total, total. El exit puede ser ahí la piedra filosofal. Creo que es el camino, porque, joder, después de tan duro que es el camino, llevarte un gran premio y vivir ya con otra mentalidad de, vale, oye, tenemos ya unos cimientos muy gordos. Si quieres
volver,
venga, siguiente emprendimiento, va, o de lo que sea, pero total. Ya con otra mentalidad. Oye, ¿qué habilidades, dónde creerías tú que destacas y dónde crees que flaqueas?
Yo soy súper, súper, súper positivo. Uh-huh. O sea, súper positivo. Y eso me ayuda mucho en mi día a día. Y soy un tío comercial. O sea, vendo bien lo que creo que se puede vender.
¿Vendías las primeras motos? Perdona,
sí,
que te
corte. Sí, he vendido muchas motos.
Bien, bien, bien.
Porque me gustaba y me gustaba liar a la gente y decir, hostia, esto tiene sentido, ¿no?
No, y que es como meter un gola que mola, ¿eh?
Sí,
es como,
sí, oye, de puta madre.
Golazo.
Y yo creo que una habilidad buena también es la resiliencia. O sea, soy un tío que... Que me chutes, me tires, me tal. Voy a tener 10 minutos de bajón, pero luego voy a decir, tío, aquí hemos venido a ganar y es la única manera. Uh-huh. Y cosas malas, tengo muchas, ¿no? Pero yo creo, soy poco ordenado. Uh-huh. El inglés, por ejemplo, no es mi gran virtud. Y creo que tendría que mejorar mucho ahí.
Bueno, el nombre es muy internacional. Mundimoto vale para todo.
Mundimoto, sí. En Italia es Mondomoto. Bueno, Mondo tampoco Moto. Nos matamos mucho. Pero el inglés es una cosa que fallo y a veces explicar una visión con ganas e ilusión en un idioma que no controlo perfectamente ha sido una barrera, pero estoy haciendo clases, salgo de mi zona de confort, lo intento. Yo creo que he aprendido mucho también, y era un error que antes hacía, no en confiar en la gente, ¿no? Ahora confío muchísimo en mi equipo.
Porque hacías mucho micromanagement.
Antes sí,
vale.
Muchísimo. Antes de Mundimoto, al principio de Mundimoto, era muy pesado. Y cada vez, cuando al final también, cuando tienes talento a tu lado, ¿no? Pues ves que al final es muy importante aprender a confiar y a delegar. Pero porque también, es que si no, no escalas.
Si no, no escalas. Pero entiendo que también, y corrígeme porque cada historia es un mundo, entiendo que al principio te puedes permitir un talento más junior y entonces tienes que estar más encima, ¿no? Y luego más senior y te vas alejando un poco.
Yo creo que yo tengo los dos casos en mi vida, ¿no? En Decowood, que es la compañía de fabricación de venta online de muebles, que ha sido bootstrapping y sigue bootstrapping y hemos facturado el año pasado 6 millones.
Ah, ¿sigues con ella?
Sí, 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 soy socio.
Bueno.
Y no, le dedico el tiempo limitado que puedo, pero, pero tengo dos socios que son unos cracks, a John y a Fernando,
qué bueno.
Que los quiero mucho y que también han entendido mi paso a Mundimoto, ¿no? Pero esta compañía, pues, por desgracia, pues no tiene un talento de gente que dices, hostia, este tío es un brillante, tenemos gente con muchas, muchas ganas y que lo hace muy bien y que tal, pero no nos viene gente con experiencia de 10 años en Glovo, ¿sabes? Entonces, escalar, ¿no? con ese equipo es complicado, pero al final el equipo es muy completo y lucha todos a una, pero a veces echas de menos, ¿no? Lo que yo tengo en Mundimoto ahora, ¿no? Que es un tío que le mandas a cualquier sitio y te soluciona. Entonces ahí tienes que hacer un poco más de micromanagement, pero al final lo ideal para mí es una combinación, ¿no? de estos dos tipos de talento, ¿no? Porque al final si no, no es escalable a nivel de compañía, porque hay un tema de costes que no puedes mantener.
Es insostenible. Oye, vamos un poco a visión de futuro, ¿no? ¿Cómo te imaginas Mundimoto en los próximos años? Da la foto que quieras, 3-5 años vista.
Yo creo que la idea es que seamos el player número uno de gestión de motos a nivel de venta, de compra y de renting.
¿Mundial?
¿Europeo?
¿Europeo?
Mundial, ¿no? O sea, creo que es una guerra y es un negocio muy complicado para poderlo escalar mundialmente. Uh-huh. Pero creo que en Europa podemos ser el player número uno a nivel de gestión de flotas de motos, la gestión de la compra-venta, digitalizarla, etcétera. Porque no tenemos ninguna competencia a día de hoy
Viene el acelerador, ¿no?
Claro, pero hay que acabar de tocar las cuatro teclas para hacer un modelo de negocio que sea escalable y sea muy rentable. Uh-huh. Porque al final, cuando estos negocios son complicados, o son muy rentables y tienes margen para errores, o si vas jugando al límite, es muy difícil escalar si no estás al 200%. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso de hacerlo muy rentable y a partir de aquí pues mover fichas para ir a conquistar Europa.
Claro. Oye, ¿y eso qué quiere decir en métricas, en cifras, 5 años vista?
No tengo ni idea. Claro. No me voy a mojar, pero, vale. Pero o sea, creo que tenemos que ser una compañía pues gorda. O sea,
vale, me lo invento yo, ¿vale? Como tiras a la piscina es gratis, pues me lo invento yo. Es una compañía que factura 1 billón al año. Cuando factura 1 billón, y ya estás consolidado y ya eres el number one y no necesitas crecer más, vamos a ponerlo ya como un estado óptimo, ¿qué EBITDA puede manejar un negocio así en estado óptimo?
Buena pregunta. El hecho de aquí es, depende de la combinación, ¿no? Porque al final las compraventas pues tienen unos EBITDAs un poco más ajustados, claro, porque no hay tanto margen.
Ah, con el peso del renting, ¿no?
Pero ahí, cuando entra el renting, pues la P&L puede ser mucho más atractiva. Pues como compañías como Arval, uh-huh, compañías tipo estas gordas, claro, que le sacan mucha más rentabilidad, uh-huh, porque los assets pues no son suyos o los alquilan y la rentabilidad es mucho más grande. Entonces yo creo que esa combinación puede tener un EBITDA bastante interesante.
Seguro. Oye, ¿y os planteáis abrir un e-commerce grande de material de motos? ¿De cascos, o sea, motos, de guantes?
De momento no. O sea, de momento,
podría tener sentido, ¿no?
Totalmente, pero es que la partida es tan grande, uh-huh, en el otro, ¿no? Es decir, ¿por qué los de coches no hacen motos? Porque ya tiene una partida de coches que están ahí luchando a ver quién sobrevive y quién no, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en las motos perder foco es muy fácil. Tenemos una página web de venta de accesorios de segunda mano que tenemos, que son los mismos que desmontamos de las motos, de lo que nos vienen y tal, que al mes hacemos 40.000 euros. Uh-huh. No está mal, o sea, son 400.000 al final de año.
No, creo que sí.
Pero es más para nosotros tener ordenado todos los materiales si necesitamos ponerle materiales en nuestras motos, ¿no? Uh-huh. Pues algún tubo de escape original, porque a veces para pasar ITV, etcétera, ¿no? Pero no vemos a medio plazo meternos en el mundo accesorio. Lo bueno es que somos partners con grandes jugadores del sector y podemos, pues, en el futuro, pues, comisionar alguna historia.
Vale, oye, antes de terminar, quiero abrir una parte un poco como más personal, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿tú te imaginabas hace 3 años que ibas a estar en el punto en el que estás ahora?
Sí.
Sí.
Lo visualizaba.
Hostia, macho.
Sí,
qué bueno.
Cuando cogí el camino de inversores, uh-huh, yo visualizaba dónde estábamos ahora.
Vale.
O sea, y te lo digo sinceramente.
¿Y te habías preparado ya para manejarlo? Decías, bueno, por el camino aprenderé, ¿no?
Sinceramente, no sabía si estaría preparado y también tenía muy asumido que si no estaba preparado tenía que dar un paso al lado, uh-huh, y poner a alguien que lo estuviera. Uh-huh. Y aún no ha sido el caso. Pero vale, sé que si pasa en algún momento y me veo yo que no estoy capacitado, yo siempre digo que todos los que me rodean son más listos que yo. Claro. Y no es una frase, es tal, es que la gente que me rodea y la gente que está conmigo es más lista. Es más lista en ciertas cosas, ¿no?
Es una persona inteligente.
Creo que saber decir que puedes dar un paso a la derecha o a la izquierda, uh-huh, para meter a alguien que va a aportar más que tú es una cosa súper lista.
Oye, ¿y cómo te formas para estar preparado?
Yo voy a un coach desde hace tiempo.
¿Ah, vas a un coach?
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí, intento una vez al mes.
¿Pero y es coach de business? ¿Coach de
coach
vida?
De business.
Vale, de business. ¿Y que es un tío
de business,
que
de vida, sí.
Vale.
Sí, sí, es un coach que, bueno, que te ayuda un poco a desahogarte, ¿no? Porque al final, como CEO, fundador, solo, pues estás muy solo. Yo estoy solo.
Sí, todo, sí, total, ¿no? Total.
Entonces, vives solo y a veces necesitas a alguien que te dé un punto de vista porque a veces te equivocas y nadie te lo dice, ¿no?
Oye, pero cuenta un poquito cómo puede ser una conversación con un coach. No te metas en temas que no quieras contar, pero porque no me lo imagino, es que no sé cómo es.
Bueno, es depende de la relación que tengas con él, ¿no? Y, uh-huh, y depende lo que profundices con él, ¿no? Pero yo lo uso mucho en plan de cosas, o sea, yo lo uso para, le cuento pues acciones que me han pasado, uh-huh, en mi día a día y que me diga si actúo bien o actúo mal o...
Hostia, pero es un criterio.
¿Cómo hago para mejorarlo? ¿Entiendes? Ya. O sea, es más un tema de mejorar como persona,
claro,
y de poder escalar como persona al nivel que escala tu compañía.
¿Qué edad tiene el coach?
45.
Vale, vale. O sea, es una persona que 50. Te saca unos cuantos años, pero... Sí, sí.
Sí, pero es más entender muy bien,
sí,
las emociones de la gente, de cómo... ¿Qué transmites como líder? ¿Cómo puedes mejorar como líder?
Claro. ¿Y en qué has mejorado, por ejemplo, como líder? ¿Cómo te ayuda a nivel práctico?
Yo, pues el tema de delegar mucho más, el tema de cómo hablar a la gente. Vale. De cómo...
¿En algún momento has tenido problemas de no saber hablar a la gente?
Muchísimos, porque yo antes trabajaba mucho, hacemos mucha obra, mucho proyecto en Decoboot, y era un... Bueno, el mundo de la obra es complicado, es en sí, plan, sí. Tienes caña. Que meter caña, entonces...
Estopa.
A un ingeniero de aeronáutico que viene de Globo, decirle... ¡Ah! No es viable. Entonces, ya. Argumentar muchas veces cosas que antes no argumentaba. Decía, esto es así.
Y punto.
Sí, sí, claro. Es que yo venía del mundo y es que esto es así. No.
La dictadura del Josep.
La dictadura del Josep, ¿no? Entonces, esa evolución de entender muy bien y capacitar y argumentar y decir, hostia, tienes razón, ¿no?
Ya.
O el pedir perdón, ¿no? Yo sí. Creo que el pedir perdón, ¿no? Es una cosa que he mejorado mucho también.
Ya. Yo creo que es difícil ser un gran líder cuando tienes que ir a toda velocidad todo el día sprint para poder ejecutar como una bestia. Es un reto.
Y la gente muchas veces no lo valora, ¿no? No valora ya. Que al final...
Ya.
A mí me encanta... Yo soy un tío... O sea, yo me llevo bien... Tengo muchos amigos, me llevo bien, ¿sabes?
Sí, pero
a
veces... Te ves simpático, sí.
No me acerco, no tengo ese acercamiento emocional con mucha gente, empleados que tengo de mi equipo...
Uh-huh.
Porque no puedo.
No te da tiempo.
No me da tiempo.
Pero entiendo, con tu círculo más cerrado, quizás 4, 5, 6, quizás te da tiempo, pero es que no te da tiempo a más.
No.
O sea, es que no.
Pero con los que estoy más al día a día lo tengo, porque claro. El último C-Level, pues nos fuimos todos a comer y tal, y nos lo pasamos bien, y somos amigos, nos llevamos
ajá,
bien,
ajá.
Pero a veces no profundizas tanto con tantos empleados, ¿no?
Yeah.
Y eso a mí me sabe mal a veces porque, o sea, pierdes un poco esa conexión de cultura, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánta gente tiene el C-Level?
En el Silencio somos 7.
7. Vale, más temas personales. Oye, ¿qué te encanta de deporte? ¿Haces deporte?
Sí.
¿Qué haces?
Voy a correr.
Uh-huh.
Intento 2-3 veces por semana y luego hago gym 2 veces. O sea,
esta mañana has corrido en Málaga, ¿no?
En Málaga a las 7 de la mañana.
Ostras, macho.
Sí, o sea, ayer nos fuimos, o sea, ayer por la mañana estuve en Sevilla, uh-huh. Luego tarde en Málaga, cena con el equipo y esta mañana a quemar lo que me dieron porque en Málaga se come...
Pescadito frito, ¿no?
No, se come de maravilla y son simpáticos y te sacan un vino y tal. Entonces esta mañana he ido a correr porque nadie me ha acompañado, pero hemos ido a correr y a las 7 hemos ido a correr y ahora estoy aquí en Madrid.
¿Qué has hecho, un 10K?
No, he hecho 6. 6 porque no me daba el timing.
¿Por debajo de?
4.58.
Ah, no, muy bien, por debajo de 5. Bien, bien, bien.
No, porque como hago un Strava...
Claro.
Hecho, tengo, ¿sabes? Lo comparto y ya es un tema de ego.
Sí, sí, no, con mis amigos. Cinco, por debajo de 5.
No, me he hecho unos sprints al final que estaba en 5.5 y no llegaba, ¿sabes?
Rutita llana, que como te vengan las cuestas al final estás jodido.
No, aparte me he equivocado. Estaba en Málaga, que no me conocía nada, y claro. Él a los últimos metros han sido en subidita.
Nada, Málaga es la leche. El paseo marítimo para correr ahí es guay. Oye, ¿y qué otras cosas disfrutas? ¿Qué es lo que más te gusta y te carga las pilas a tope?
Yo soy un tío que entre semana, o sea, por ejemplo, no me voy a de copas o de after work, uh-huh. O sea, no soy así, o sea, uh-huh. Entre semana intento comer muy bien, hacer deporte por la mañana,
uh-huh.
O sea, por la mañana cuando me dan de 7 a 8 hago deporte más o menos,
uh-huh.
Y luego por las tardes a las 7 a 8 en casa y ya está, o sea, no entre semana no soy un tío de socializar mucho,
uh-huh.
Pero el fin de semana pues no me para nadie, o sea, me voy con mis amigos,
cenar,
copas, luego pues... esquiar, o sea, hago de todo, montaña, mar, me encanta el mar, amo el mar, me encanta ¿no? Estar en, o sea, los peces me encantan.
Qué bueno, haces submarinismo.
Submarinismo, hago, ¿ah, sí? Sí, o sea, me encanta.
Qué pasada.
Y eso me hace desconectar, y yo los fines de semana desconecto también.
Es un poco como, el submarinismo es un poco meditación, ¿no? Te encuentras ahí con tu respiración en el fondo del mar.
Me encanta.
La bomba.
Me encanta, y el fin de semana yo desconecto, ¿eh?
Por completo.
Sí.
Sí.
Al 90%.
Vale, luego en la sección privada de Hub te hago... De hecho, venga, vamos a hacerla. Te agradezco mogollón, hemos llegado hasta aquí. Es genial que hayas venido, Josep. Espero que te lo hayas pasado bien.
Súper bien.
Mil gracias. Y ahora entramos en la sección privada en Hub, ¿vale? Venga, vamos a ver si te pillamos en alguna.
Va, gas.
¿Cuántas llamadas recibes al día? Ya, tengo 3 empleados y el que es el mejor, ¿por qué es el mejor? ¿Qué habilidades tiene?
No tengo en cuenta nunca el currículum.
¿Eres adicto al teléfono móvil? ¿Qué consejo darías a un emprendedor que empieza de cero? ¿Y qué consejo darías a un emprendedor que ya tiene tracción y quiere escalar rápido? Oye, Josep, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias, macho. Ha sido una maravilla.
Súper, tío.
Y nada, seguro que hacemos alguna cosilla.
Gracias a vosotros.
Ha estado bien, ¿no? Divertido.
Está súper divertido, tío. Un plató súper guay.
Y cómodo.
Hostia, estoy flipando. Me lo voy a llevar a casa, tío. Mil gracias de verdad y
fenomenal.
Un placer.
Gracias.
Pues hoy hemos venido a jugar de nuevo con nuestro querido invitado... Perdón, ¿cómo se llama?
Pero joder. Esto dejadlo, se llama
Josep. Grábalo, esto se publica.
Esto se publica.
¡Hola!
Oye, esto es una cara...
Marcos.
Perdóname, es que de verdad sois un montón de...
Marcos, venga, se llama Marcos.
Venga, Marcos.
Vale, Marcos.
Bueno, Marc en catalán, ¿no? Marc,
vale.
Es broma, es broma. No me llamo Marc.
Se llama Josep.
Pepe. Dime Pepe.
Pepe.
No, pero estás haciendo muy bien, ¿eh? Has ido a mi empresa. Es la periodista de tal. No, bien.
Bueno, a ver. ¿Es verdad que os gustan tanto las motos y entendéis un poquito de ellas?
Bueno, claro, es que aquí tú juegas en casa.
Entonces, bueno, yo tengo entendido que tú un poquito también.
He tenido motos, bueno. Venga. No, es que claro, Josep va a ganar por goleada otra vez. Es que me ponéis retos imposibles. Venga, vamos.
Esto es muy sencillo.
Vale.
Os voy a enseñar una imagen difuminada y tenéis que adivinar qué moto es. Vale, ha sido Jaime.
He levantado.
Ha sido Jaime.
Ducati, una Ducati de 900.
Vale, ¿tú?
Ducati Panigale.
Vale, y la respuesta correcta es un juguete.
¡Oh!
¡De Ducati!
Es de Ducati, bueno, bien.
Fenomenal.
¿Y ese?
Una Yamaha.
Ah, no, pero el modelo. Pues, Honda.
Es...
Una Derby. Esto no se fabrica, ¿eh?
Una Derby, esto es antiguo.
Senda.
Esto es antiguo.
Jaime.
Esta es Yamaha.
Si puedes entrar en...
No puedo.
¿Qué, Yamaha?
No puedo.
¿No? No. ¿Qué ibas a decir?
No, pero no puedes.
No puedo. Yamaha. Esto es un triciclo de niño.
Triumph.
¿Y tú cuál dices?
Ah, no, Ducati Monster.
No, espérate. Yo, Ducati Monster.
300.
Motorrón.
Sí. No.
Suzuki.
Honda CBR.
No, Honda CBR.
Onda.
Vamos.
Muy bien. Bueno,
ganando terreno, ¿eh?
Esto no va a salir.
Yo se lo he metido en circuito. No, esto es...
No va a salir, ¿no?
Esto va a salir.
A ver...
Vespa.
La breta.
Bueno, una Vespa de Lego. El clásico verdadero falso. La moto fue inventada antes que el coche. Y la respuesta es correcta.
Vamos. Bueno, oye, es que le estoy dando ventaja.
Los cascos son obligatorios para todos los conductores de moto en todos los países. Correcto, chicos, es falso.
Vale.
Las motos con inyección electrónica de combustible son más eficientes que las motos con carburador. La respuesta correcta es verdadero.
¡Ole!
Jaime.
¡Ole!
Por último, ahora
escuchad bien. Me gustaban los cascos a mí, ¿eh?
Las motos de motocross tienen una suspensión más suave que las motos de carretera. Y la respuesta correcta es falso.
No me cortes las que he ganado.
Bien, hombre, tío.
Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta sección y nos vemos en otra.
Gracias, Carolina. Whoa.